5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El deflactor de consumo privado en Estados Unidos sube una décima hasta el 2,4%. La tasa subyacente, por su parte, se mantiene en el 2,8%. Ambos datos son mejor de lo esperado por el consenso. El analista independiente Rafael Ojeda cree que estas cifras van a frenar las bajadas de tipos.
Un dato un poco más suave del PCE pues podría tranquilizar algo al mercado, pero desde luego si el dato no como últimamente viene siendo, apunta a que la inflación sigue estando descontrolada y absolutamente descontrolada desde hace muchísimo tiempo, pues entonces ahora le dará razón a Powell a hacer lo que realmente tenía que haber hecho durante todo este año, pero que no hizo.
En España, gobierno y sindicatos han firmado el acuerdo para reducir la jornada laboral a 37 horas y media en 2025 sin reducción salarial. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, señala que se trata de una conquista laboral histórica.
El acuerdo que presentamos hoy no es un acuerdo más, créanme, no es un acuerdo más. Es un avance civilizatorio que hace progresar a nuestro país. Hoy, humildemente, creo que recogemos el testigo de nuestras generaciones anteriores.
Este acuerdo no ha gustado al Partido Popular. Su secretaria general, Cuca Gamarra, ha declarado que no lo apoyarán hasta que no cuente con el apoyo de la patronal.
Para introducir medidas de estas características es fundamental que se adopten dentro de la negociación colectiva, con la participación de los empresarios y los sindicatos, para garantizar la productividad y, por tanto, el futuro de nuestro país. Lo que hoy hemos visto no cuenta con el diálogo social y, por lo que vemos, tampoco cuenta ni tan siquiera con el respaldo del Gobierno.
Precisamente para aligerar los trámites, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dejado la puerta abierta a que se sumen las patronales.
Este es un acuerdo que realmente con la COE, con CEPYME, tendría muchísimo más valor. Somos plenamente conscientes. En todo caso, ha habido un tiempo largo. Y llega un momento que efectivamente nadie puede vetar y que hay que tomar una decisión. La COE tiene la oportunidad, si tiene interés, de continuar hablando. Nosotros hoy no cerramos nada. Abrimos un proceso.
Desde Comisiones Obreras, su secretario general, Unai Sordo, reconoce las dificultades que quedan todavía por delante.
Somos conscientes de la dificultad que va a existir en esa tramitación parlamentaria para una jornada de tanta trascendencia como esta. Somos conscientes que en esa tramitación parlamentaria es factible, es probable, seguramente incluso, que el texto pueda sufrir modificaciones. Y somos conscientes de que vamos a tener que hacer un seguimiento de esas tramitaciones parlamentarias.
La reducción de la jornada afectará a 12 millones de personas. La norma saldrá este viernes a consulta pública para que se apruebe cuanto antes en el Congreso y en el Senado para que entre en vigor antes de que acabe 2025. En clave empresarial, Italia multa con 15 millones de euros a OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, por varias violaciones en la gestión de los datos personales de los usuarios. Concretamente, la compañía estadounidense utilizó estos datos para entrenar a ChatGPT sin haber identificado previamente una base legal adecuada. Y la Comisión Europea ha aprobado la adquisición de la tecnológica israelí Runai por parte de la estadounidense Nvidia, al concluir que no plantea conflictos de competencia dentro del espacio económico europeo. Más asuntos. En Capital Radio hemos contado con la presencia del consejero delegado de Hispasat, Miguel Ángel Panduro, quien ha comentado la información que aparece hoy en el Confidencial y en la que se señala que Indra ha evaluado la compra de Hispasat y la operación se complica porque su valoración está muy lejos de lo que pide su propietaria Redeia. La compañía presidida por Mark Murtra considera que la empresa de satélites vale entre 600 y 650 millones, muy lejos de lo que reclama Redeia, que son más de 1.000 millones. Panduro, consejero delegado de Hispasat, destaca que lo bueno son los objetos de deseo.
La buena noticia es que nosotros hemos dado los pasos que teníamos pensados, hemos dado un paso en la cadena de valor, hemos desarrollado nuestros mercados en América, hemos potenciado el tema de los proyectos de gobierno y gubernamentales. Y por lo tanto, más allá de la operación de la que me habla, somos una empresa deseada en el entorno nacional y también en el entorno internacional.
Esto es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Oh, pandas en Navidad, zoo.
¿Y ese villancico?
Los linces están jugando.
Ya veo.
Pero mira cómo beben las nutrias en el río.
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. Os esperamos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos escuchan desde Canarias. Vamos a recapitular y ver cómo está la escena ahora mismo en los diferentes activos, en los mercados. Encontramos, si echamos un vistazo al mercado de deuda, al mercado de renta fija, nos encontramos a esta hora de la tarde con un rendimiento del bono alemán que está recortando terreno hasta cotas del 2,27%. El español al mismo plazo hace lo propio hasta el 2,97%, y también tenemos al otro lado del Atlántico una jornada de descenso en el rendimiento del bono estadounidense a 10 años hasta cotas del 4,5%. El euro en el mercado de divisas hoy repunta hasta cotas de 1,0398 dólares, y si echamos un vistazo al mercado de renta variable, la escena que nos encontramos justo ahora es positiva para el IBEX 35, un avance discreto el que muestra a esta hora del 0,25%. Está el selectivo en 11.469 puntos. En el resto de plazas europeas aún se mantienen las caídas generalizadas, pero ya en Londres, por ejemplo, vemos como el FT100, a falta de media hora para el cierre, trata de darse la vuelta hacia terreno positivo. Apenas cede un 0,09%. Continúa el DAX con descensos de medio punto porcentual. Baja el selectivo francés, el CAC 40, un 0,21%. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos ya tono positivo, más de un 1%. Repuntan el Dow Jones, el S&P 500, y exactamente ese porcentaje, 1% arriba, se mueve el tecnológico Nasdaq. Esto en una jornada en la que vamos a detenernos en uno de los momentos más interesantes que hemos escuchado hoy en Capital Radio. Hoy nos vamos a fijar en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y el consejero delegado de Hispasat, Miguel Ángel Panduro. Una conversación sin perder de vista el foco en la compra de la empresa de satélites que Indra valora entre los 600 y 650 millones, muy lejos de lo que reclama la antigua red eléctrica para su venta.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Yo soy el consejero de la Hispasat, por lo tanto, la persona responsable de dirigir la compañía objeto de deseo. Yo siempre digo que la buena noticia en un sector como en el que estamos es que la gente nos quiera. Es verdad, hay una realidad, ¿no? Y es que el sector, digamos, está convulso. Solo hay que seguir las empresas que cotizan, ¿no?, en nuestro sector, y está convulso porque hay realmente una revolución. O sea, esto de la aparición de Starlink y de los modelos que estaba diciendo, de cómo afectaban, no especialmente a Hispasat, pues es evidente que está teniendo un efecto en estas valoraciones. Yo, en cualquier caso, creo que Hispasat en estos últimos años ha dado los pasos adecuados para potenciar su valor. Y me explico. Nosotros iniciamos un proceso de transformación con un plan estratégico. Los que nos estamos acostumbrados a dirigir empresas, ya sabemos todos que esto de cumplir los planes estratégicos no es un tema sencillo, ¿no? La buena noticia es que nosotros hemos dado los pasos que teníamos pensados, hemos dado un paso en la cadena de valor, hemos desarrollado nuestros mercados en América, hemos potenciado el tema de los proyectos de gobierno y gubernamentales, y por lo tanto, más allá de la operación de la que me habla, somos una empresa deseada en el entorno nacional y también en el entorno internacional. Como demuestra el caso de Iris Square, yo creo que Iris Square es una... nadie podría pensar hace unos años que Hispasat pudiera estar en un proyecto tan ambicioso como este, con los dos grandes gigantes tradicionales del mundo, que es Sesastra y Eutelsat. Bueno, pues estamos ahí en tono de igualdad, lo cual, bueno, nos permite tener una gran palanca a la hora de desarrollar nuestro futuro. No me preocupa el futuro de Hispasat, más allá de que, bueno, veremos quién es nuestro accionista.
Pero en cualquier caso se supone que será nacional. De hecho, tienen entre sus socios a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, claro.
Sí, en cualquier caso Hispasat siempre ha sido considerado una empresa estratégica, independientemente del color de gobierno.
Por eso, aunque sea objeto de deseo internacional...
Correcto. Yo digo que, efectivamente, Hispasat es la vocación, entiendo yo, es que seamos esa... Efectivamente, Hispasat es la vocación, entiendo yo, es que seamos esa bandera del espacio española en el mundo, ¿no? Y por lo tanto no he querido decir que vayamos a salir de esas manos, ¿no? Felizmente, ¿no? Yo creo que para España es una fortuna contar, digamos, para la industria espacial española, es una fortuna contar con una empresa como Hispasat, no en vano. Esta empresa nació en el 89, cuando prácticamente no teníamos una industria espacial en España, y hoy día pues tenemos una industria potente, hemos generado más de 1.400 millones de euros de retornos industriales que precisamente han capacitado a esta industria. En fin, no veo que España o que Hispasat deje tener ese sello español.
IAG de un lado, Solaria de otro, cara y cruz del año en el selectivo de la Bolsa Española. Ejemplo de cómo el momentum de un valor o de un sector frente a otro puede marcar la diferencia. Tras el ejercicio que firman ambos, ¿qué cabe esperar en adelante? Son las dos compañías que sometemos a examen de los analistas en esta sección con Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas. ¿O lo odias?
IAG y Solaria han sido los valores estrella y estrellado del ejercicio en el IBEX 35, pero lo cierto es que no siempre ha sido así. Solaria se deja un 56% en lo que va de año, a pesar de que las perspectivas de la transición hacia energías limpias deberían beneficiar a la compañía, ya que en ejercicios anteriores la hemos visto subir con mucha fuerza. Por el contrario, IAG, uno de los valores más penalizados por la pandemia y que desde entonces no había conseguido remontar, este 2024 se corona como el oro del IBEX 35 con subidas del 96% hasta ahora. ¿Qué opinan los analistas sobre estos valores? ¿Qué podemos esperar de ellos a partir de ahora? Esto nos han contado. Vamos a empezar echando un vistazo a IAG. José Escudero, analista de KU Markets y Zona Value, explicaba los pros y contras para el holding de aerolíneas.
Bueno, pues IAG, la verdad es que está, ya hemos comentado más de una ocasión, está funcionando muy bien. Tiene un camino muy favorable para el próximo año, digamos, gracias a la recuperación, bueno, pues pandemia y lo que hemos visto estos años, la sólida demanda que tiene internacional, la mejora de la gestión de costos. Pero vamos a poner la parte, ya sabéis que me gusta decir, la parte buena y la parte menos buena. Sin embargo, bueno, pues tiene unos riesgos externos, como pueden ser los precios del combustible, la incertidumbre económica, que deben de vigilarse bastante cerca. Pero a grosso modo, la compañía tiene unas expectativas para el año que viene, francamente, muy buenas, ¿eh?
Buenas expectativas de cara al año que viene para IAG. Esto nos decía, en cambio, el experto sobre Solaria, un valor para aquellos inversores que lleven mejor el riesgo.
Bueno, pues Solaria para los inversores, digamos que sería para inversores con mayor tolerancia al riesgo, podría ser una oportunidad interesante para finales de este año, principios que viene, siempre y cuando mejore la percepción del mercado y, bueno, los tipos empiezan otra vez a estabilizarse. Muy bien posicionadas para aprovechar el impulso estructural de las renovables. Pero, bueno, pues será clave el cómo van a manejar los retos macroeconómicos y regulatorios de la energía.
Seguimos con opiniones de más expertos. José Lizán, gestor de Cuadriga, señala que IAG se ha quedado ya sin margen de subida.
Bueno, nosotros para IAG no vemos potencial en estos niveles. Pensamos que ha corrido demasiado y que necesita un respiro. Y probablemente si no pierde la zona de los 3 euros, pues permaneceremos fuera, a pesar de que hay numerosas casas subiéndose, pero pensamos que ya ha hecho el gran movimiento.
Y en cambio, el experto empieza a ver a Solaria con mejores ojos por este motivo.
En el caso de Solaria, pues quizás está ya empezando a entrar en un terreno en el que cotiza por debajo de lo que hay instalado, ¿no? El pipeline ya se valora cero y si aún que tiene casi un 20% del capital en posiciones cortas, ¿no? Pensamos que puede haber un short squeeze en cualquier momento, así que pensamos que el riesgo-beneficio empieza a compensar, desde luego.
Las opiniones de los analistas, la verdad es que son bastante dispares. Tanto es así que, por ejemplo, Carlos Ladero desde GPM no termina de confiar en esas subidas de IAG.
Yo creo que el rally es tremendo, es cierto que sí, que el sector presenta buenas perspectivas para 2025, pero no creo que tantas, ¿no? Yo creo que aquí hay algo más, ¿no?, que desconocemos, que simplemente no una revalorización por futuro de la compañía.
Y en el caso de Solaria, lo de Ladero apunta a los motivos del castigo para el valor y dice que sí confía en el sector.
Sí, está siendo la peor de ellos, pero como digo, el sector se ha visto muy penalizado, ¿no?, por los bajos precios de la luz y el exceso de regulación, además de distintas tasas, ¿no?, que se van añadiendo a... Pero creo que tiene sentido. No Solaria, quizá me gustan algunas más pequeñitas, más centradas en el sector sobre todo de explotación industrial, pero bueno, ya te digo, no apostaría por Solaria, pero esto es más cosas internas que por otras compañías más pequeñitas.
Por su parte, Antonio Castelo de eBroker cree que el escenario sí podría estar cambiando para Solaria.
Creemos que este panorama tan negativo está cambiando, pero el mercado todavía no lo ha reflejado, ¿no? Y empezamos a ver que la oferta de energía se puede ir adecuando a la demanda, por ejemplo, la que van a generar los centros de datos necesarios para atender la demanda presentada por el desarrollo de la inteligencia artificial, y se van a instalar a lo largo y ancho de la geografía española, donde están compañías como Solaria.
Además, Víctor Peiro, director de análisis de GVC Gaesco, nos explicaba un factor que está pesando en especial sobre Solaria.
¿Cómo se va a estabilizar el mercado eléctrico, ¿no?, en cuanto a precios, ¿no?, con las idas y venidas que estamos viendo en ese precio, ¿no?, hasta que no se regulen en Europa temas como las baterías o se tomen decisiones importantes sobre si se van a regular los centros de datos, las inversiones en hidrógeno verde y todo esto, que es lo que haría que se absorbiera la excesiva oferta de energía renovable, ¿no?
En todo caso, Solaria, aunque ya está a precios atractivos, habría otras compañías que llaman más la atención de los inversores, ya que por ahora el mercado sigue corto en Solaria.
Por motivos fundamentales, nosotros pensamos que ya está muy, muy barata la compañía, pero también como otras empresas del sector, como Acciona Energía y otras compañías. Lo que pasa que, por lo que hablamos con inversores institucionales, la vasta mayoría del mercado quiere estar corto.
Y para Mar Rives, cofundador y CEO de Black Bear Bank, ambas compañías serían un mantener, así lo explicaba.
Los dos valores son alcistas y los dos valores son mantener. Simplemente que averigüe o indague estrategias para gestionar las tendencias. ¿En qué momento va a liquidar esa ganancia? Porque si no, lo que puede pasar es que cambie la tendencia y entonces veamos dilapidar todo lo conseguido sin poder actuar, simplemente observando y sufriendo, y así es duro el mercado, ¿no? Lo cual hay que saber también cómo gestionar las tendencias, pero en este momento las dos son mantener, claramente.
El consenso de analistas, en todo caso, sigue confiando en ambos valores, según recoge Reuters. Para IAG tienen de media un consejo de comprar y le dan un potencial al alza del 12%. Para Solaria el consejo es de mantener, pero eso sí, un enorme potencial del 70%.
Reflejo de todo el año, hoy tenemos en positivo a IAG, está repuntando algo más de un 1%, recorta en cambio Solaria un 1,95%. Más allá de ello, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
¿Efectivo o tarjeta? Hoy ponemos el foco sobre cómo prefieren pagar los españoles.
El dinero, dinero es, en todas sus formas. Eso sí, en los últimos tiempos, especialmente tras el estallido de la pandemia por motivos sanitarios, es cada vez más habitual ver a la gente pagar con tarjeta. En nuestro país, sin embargo, el efectivo se mantiene fuerte, aunque se paga un 30% menos en cash que hace 8 años. Un estudio del Banco Central Europeo revela que el 57% de las transacciones todavía se hacen en efectivo, el 32% de pagos se hacen con tarjeta y el 7% mediante aplicaciones móviles. Solo Malta, Eslovenia, Austria e Italia realizan más pagos con dinero físico en la eurozona, donde de media se hacen el 52% de operaciones con este medio de pago. Una cifra que cae desde el 59% de 2022 o el 79% de 2016. En el viejo continente, las tarjetas suponen el 48% de todos los pagos online. Entre las preferencias de los europeos también aparecen los monederos de pago y las aplicaciones móviles. Lo cierto es que Bruselas ya ha limitado los pagos en efectivo. La Unión Europea ha emitido un reglamento según el cual no podrán superar las cantidades pagadas en metálico los 10.000 euros. Entrará en vigor en 2027 a fin de evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Aunque esto no nos afecta demasiado, ya que por imposición de la agencia tributaria, en España el pago está limitado a los 1.000 euros si alguna de las partes intervinientes actúa en calidad de persona titular de la empresa o profesional. Antes de esta modificación, el tope estaba en 2.500 euros. El pago con tarjeta se viene imponiendo. Contradecir que en el corto plazo veremos el sorpaso al efectivo es negar la evidencia, pero hablar de la desaparición del efectivo es otro cantar. Ahí hay consenso aún en contra. El 85% de los españoles se opone a la desaparición del cash, un sentimiento que crece entre los mayores de 65 años y los hogares con ingresos inferiores a 1.200 euros, según datos de GAT3. Quienes consideran importante el efectivo ponen la privacidad como argumento. Otras razones que se exponen son la reducción de riesgos de fraude, su fiabilidad y el mayor control de gastos. Un tercio de la población todavía retira efectivo cada día y el 40% lo hace una vez a la semana. Algo llamativo es el caso de Alemania. En el país teutón se resisten a decir adiós al dinero físico. Para un 69% es importante o muy importante, según una encuesta del Banco Central Europeo. Además, los comercios más tradicionales mantienen su costumbre de solo aceptar dinero en efectivo. En fin, la eterna lucha entre la tradición y el progreso. Ahora, con la aprobación del euro digital a las puertas, la popularización de métodos de pago instantáneos como Bizum y la facilidad de pagar con el teléfono móvil, el dinero físico lo tiene complicado.
Seguimos, vamos a fijarnos en la macro, particularmente ahora de la mano de Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Hola Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Y en la macro de Estados Unidos, en primer lugar, porque hoy tenemos pues ese dato que siempre vigila la Reserva Federal, el dato de PCE, para ver cómo marcha la evolución de los precios. Es el primer dato que sale una vez que la Reserva Federal esta semana asumía que va a contar con una inflación más elevada y comunicaba al mercado que como máximo habrá dos recortes de tipos el año que viene, en 2025, en Estados Unidos. ¿Qué valoración hace de ese dato de PCE?
Pues la verdad es que contradice un poco la retórica de la Reserva Federal esta semana. Ha salido más flojo de lo esperado y realmente pues vemos una brecha interesante y un poco inusual entre este indicador, el PCE, y el tradicional IPC, que llega a ser pues casi de un punto y medio anualizado. Va a ser interesante ver cómo se resuelve esa brecha, porque esa va a ser la clave para ver cuántos, si llegamos a ver recortes de la Reserva Federal en 2025 y cuántos.
Tenemos en el punto de mira en Estados Unidos también la referencia del dato de confianza de la Universidad de Michigan de diciembre. ¿Cómo lo ha visto?
Pues casi sin cambios, tanto en la confianza del consumidor como en las expectativas de inflación. No es un dato que realmente tenga una capacidad predictiva muy alta sobre la economía norteamericana, pero en la medida que indica algo, indica que continúa ese crecimiento sostenido con un consumidor que gasta sin mayor preocupación en la economía.
En Reino Unido hemos tenido alguna referencia a ese dato de ventas minoristas de noviembre. ¿Qué valoración hace en el día después de que su Banco Central haya mantenido tipos, el Banco de Inglaterra?
Ha sido un dato un poco decepcionante. Insistimos que estos datos de ventas minoristas son muy volátiles y sujetos a revisiones, pero marginalmente pues da un poco la razón a los 3 de los 9 votantes del Comité de Política Monetaria que disintieron de la decisión de mantener tipos sin cambios y pidieron un recorte de 25 puntos, y aumenta un poco la posibilidad de que veamos otro recorte adicional, desde luego posiblemente en febrero del año que viene.
Hoy tenemos sobre la mesa en Alemania datos de exportación. El país ha exportado en noviembre a terceros países bienes por valor de 58.700 millones, un 5,5% más respecto a octubre y un 1,7% menos en tasa interanual. Alemania va a ser uno de los grandes dolores de cabeza el año que viene, en 2025, una de las grandes preocupaciones.
Pues sí, vemos es una dicotomía muy fuerte entre un sector industrial manufacturero que está en una recesión muy fuerte. Estos datos de exportación confirman los de producción industrial y confirman los datos más adelantados de confianza de los empresarios del sector de manufacturero alemán. Pero el optimismo nos da que esa recesión en el sector manufacturero no parece impactar demasiado al consumidor alemán, que continúa gastando, no tanto como el norteamericano, pero por lo menos lo suficiente para mantener la economía justo fuera de la recesión.
Estamos observando el comportamiento últimamente del yen. Se mantiene en su peor nivel en un mes frente al dólar, mientras el mercado pues digiere que el BOJ no va a subir tipos próximamente. No sé si les ha sorprendido ese emplazamiento para marzo como pronto del Banco Central nipón. Hoy además hemos sabido que el IPC de referencia japonés ha repuntado al 2,7% en noviembre.
Pues sí que nos ha sorprendido. Además, la reunión del Banco Central de Japón tuvo lugar pues apenas 5 horas después de la Reserva Federal, y el contraste no podía ser más fuerte, ¿no? La verdad es que los datos de inflación en Japón continúan confirmando que Japón ha dejado definitivamente atrás la deflación. Los datos de inflación son comparables al resto del mundo y, bueno, pues mientras veamos esta brecha tan brutal entre los tipos de Japón, que casi cero, y los del resto del mundo, pues entre el 3 y el 6%, el resto del mundo industrializado, pues va a ser muy difícil ver una subida en el yen, de los niveles bajísimos donde está.
¿Qué valoración hace de la decisión del Banco Popular de China de mantener su tipo de interés de referencia en el 3,1% por segundo mes consecutivo?
Pues que el Banco Central chino parece ir un poco por detrás de los mercados. Los mercados están comprando bonos del Estado chinos a niveles cada vez más altos, lo cual quiere decir que los tipos en China están bajando. Tenemos pues los tipos a 2 años ya cerca del 1%, los tipos a 1 año por debajo del 1%. A medida que el mercado cada vez pone en precio más un escenario pues de deflación moderada en China, como quizás similar al que vimos en Japón en los años 90.
Momento de hacer balance del año, si le parece, en el mercado de divisas, ¿qué moneda le ha decepcionado más?
Pues sin duda el real brasileño. Es una moneda que nosotros veíamos bastante potencial porque estaba ya pues bastante barato, los tipos de interés estaban muy altos, lo que le ofrecía mucha protección al inversor, pero las decisiones de la administración Lula de aumentar el gasto y de negarse a traer un paquete de ajuste fiscal sostenible y que los mercados pudieran confiar, pues ha llevado a ser una de las peores monedas del año.
¿Y por el lado positivo?
Pues sin duda el RAN sudafricano. El resultado electoral fue todo lo positivo que podía ser para la economía sudafricana. Vemos una coalición entre el Congreso Nacional Africano y un partido moderado de centro-derecha que ha traído pues una limpieza y un componente tecnocrático muy importante al gobierno del país. Los problemas están en vía de mejora y por eso el RAN ha sido la moneda, una de las monedas que mejor se ha comportado este año, y de hecho pues lo han hecho, se ha comportado con la misma fuerza que el dólar.
el oro se encamina a cerrar su año más alcista desde el ejercicio 2010. ¿Le siguen viendo potencial?
Pues sí, creemos que todavía no pone en precio suficiente el escenario de desconfianza geopolítica entre el bloque occidental y los otros bloques del mundo multipolar. Pensamos que los países de fuera de la órbita occidental seguirán acumulando reservas en oro, por miedo a que sus reservas sufran el mismo destino que sufrieron las de Rusia, y no vemos que eso vaya a cambiar a corto ni a medio plazo, o sea que seguimos siendo positivos en el oro.
Enrique Díaz, director de riesgos de Eburi, gracias como siempre y felices fiestas. Muy buenas tardes.
Felices fiestas.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Hacemos balance de la sesión y también de la semana en el mercado de deuda con Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rocío, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuál es ese balance con unos últimos días con claro repunte en las rentabilidades de los bonos después de esa advertencia de la Fed de esta semana respecto a las bajadas de tipos para el año que viene, ¿no?
Sí, desde luego el otro día, a pesar de que en Europa tenemos claro, y así nos lo ha dicho la señora Lagarde muchas veces, que van a seguir bajando los tipos, el mercado no quiere asumirlo, y es verdad que el otro día la Fed, pues de alguna forma, vino a cambiar el sesgo, porque históricamente se había dicho que en el año que viene iba a haber 4 bajadas, y dijeron que había que ser más prudente y lo marcaron más o menos en 2. Sí que es verdad que cada reunión o cada vez que se reúne, sí, los de la Fed, los miembros, de alguna forma tienen mejores datos o datos más recientes y hacen cambiar. Siguen siendo, como siempre, los bancos centrales siguen siendo data dependientes. Y entonces, además, ahora mismo se les ha juntado en Estados Unidos, bueno, evidentemente la entrada de Trump ya en enero, y que no acaban de tener claro cómo va a ir el desempleo, porque hay que recordar que el último tasa de desempleo que tuvieron en Estados Unidos fue el 4,2, cuando veníamos, que es elevado. Para nosotros sería un chollo, pero para ellos es elevado, teniendo en cuenta que venimos de un tradicional 3%. Entonces, eso es algo que la Fed mira con mucho detalle. Por tanto, ¿en dónde estamos? Bueno, pues de momento, desde el punto de vista técnico, en Estados Unidos habría hueco, porque entre la inflación subyacente, que está en el 3,3, y los tipos que los han dejado en el 4,5%, hay una diferencia de 1,2 puntos. Cuando nosotros en Europa tenemos una inflación subyacente del 2,7 y los tipos al 3, que son solo 0,3 puntos. Es decir, ellos están, hay mucho más hueco entre la inflación y los tipos de interés en Estados Unidos que los que hay aquí, pero nosotros tenemos unas condiciones y ellos tienen otras muy diferentes, y sobre todo por el hecho de lo que hablábamos, de que el señor va a entrar, Trump va a entrar, y además ayer ya apuntó a eliminar el techo de deuda, que es uno de los casos que suelen ser recurrentes en Estados Unidos, donde se alcanza el techo de deuda emitida, entonces se paraliza el Estado y hay que volver a rehacerlo. Entonces, ayer el señor Trump apuntó que deberían eliminar eso. Eso indica que van a seguir emitiendo deuda de una manera notable. Por tanto, eso al mercado no le ha sentado muy bien, y estamos con que tanto en la deuda americana como la deuda europea hay unas ventas en los últimos tramos que hacen que efectivamente pues el año haya cambiado de una manera notable, desde el punto de vista de que íbamos de bajadas tranquilas y ahora estamos un poco, bueno, pues yo creo que el ratio VIX además que es el que indica la volatilidad del mercado, pues ha subido de un 12-13 que venía en los últimos tiempos, ya lo tenemos casi en un 25, ha tocado esta mañana, ya está en el 21 aproximadamente. Quiere decir que el mercado está muy volátil, como también se está viendo en la renta variable y en la renta fija, en los dos.
Hay distintas gestoras que consideran que la inusual estabilidad política de Italia ahora probablemente impulse sus bonos gubernamentales el próximo año, mientras por contraste tenemos esa incertidumbre sobre Alemania y Francia que puede socavar la confianza de los inversores precisamente en la deuda de estos dos países. ¿Con qué ojos miran ustedes a la deuda italiana? Ahora Italia ya no se considera el enfermo de Europa.
En absoluto. De hecho, los PIGs ya no somos PIGs. Bueno, somos PIGs porque somos Portugal, Italia, España, etcétera. Pero donde ahora mismo se están cargando las tintas es en los bonos de Alemania y Francia, efectivamente. Y en el caso de Italia, desde luego, es un caso de éxito porque la deuda cerró, por ejemplo, el bono italiano a 10 años cerró el año pasado al 3,68 de rentabilidad. Y ahora está al 3,44. Quiere decir que hay una diferencia de 24 puntos básicos respecto a cómo cotizaba o cómo pagaba al principio de año. Y sin embargo, y respecto a la prima, cerró con una prima de 166 puntos sobre Alemania. Eso, ese 3,68 significaba 166. Sin embargo, ahora la prima es de 116, es decir, 50 puntos básicos menos. Ha reconducido su prima de riesgo de una manera notable hasta rebajarlo en 50 puntos. Pero también nosotros, el caso del bono español es también muy parecido, porque efectivamente teníamos la prima, la teníamos a 97 en el cierre del año pasado y ahora la tenemos en 69, que son 28 puntos, reducción de 28 puntos básicos de prima. Quiere decir que tanto España como Italia y Portugal lo estamos haciendo muy bien nuestros bonos, sin embargo ellos pues precisamente es todo lo contrario, porque en el caso de Francia ha subido 53 puntos básicos porque cerró al 2,55 y ahora está al 3,08 y Alemania cerró al 2,02 y ahora está al 2,28. Es decir, claramente el mercado está penalizando la deuda alemana y francesa y sin embargo está premiando la española, la italiana, la portuguesa, etcétera. Entonces, bueno, pues es una buena noticia para nosotros y desde luego que ya hemos dejado de ser los apestados de Europa y ahora son otros, hemos chutado el balón y ahora son otros los que tienen que jugar, ¿no? Y los que tienen el foco bajo esa presión. Dicho eso, cualquiera de las deudas son buenas. Mientras estemos bajo el paraguas de la Unión Europea, todos somos buenos y que, por tanto, ahora mismo, pues un bono italiano que está rentando un 3,44, pues es muy apetecible y desde luego no hay que quitarle el ojo, ¿no?
Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos, gracias y feliz Navidad. Muy buenas tardes.
Igualmente, feliz Navidad a todos. Muchas gracias.
Adiós. Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el cierre de la sesión en la Bolsa Española con Antonio Aspas, socio de Buy & Hold Gestión de Activos. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, balance de estos últimos días, de esta semana para la Bolsa Española, hoy, en este viernes, en el que tenemos el último gran vencimiento del año.
Pues bueno, a pesar de que hoy al final se ha girado y va a acabar en positivo, pues la semana ha sido bastante negativa, con caídas cercanas al 2,5% y con muy pocos valores en positivo, y AGL más destacado, y por el lado negativo, pues las mayores caídas en Puch una semana más y en Banco Santander.
Si miramos a valores, Indra, se está hablando mucho de que la compañía parece estar abocando al colapso la compra de Hispasat porque la valora en la mitad prácticamente de lo que pide por ella Redeia. ¿Escenario ahora mismo para Indra?
Bueno, está la parte positiva y la parte negativa. La parte positiva es que la compañía cotiza pues bastante barata, con un PER de 10 veces. Además hay un viento de cola, un viento a favor. Pues el aumento del gasto militar que está obligando pues Trump a través de ser miembro de la OTAN. La parte negativa es la implicación del gobierno y que puede hacer que compre compañías que no sean interesantes para los accionistas, pero sí para la política del gobierno de hacer un gran compañía del sector de defensa.
Hoy Colonial ha estado entre los mejores del día dentro del selectivo, dentro del IBEX 35. De hecho, al cierre lidera las alzas, se ha acercado casi al 3% de repunte. ¿Le convence el valor?
La verdad es que está muy muy barato, de lo más barato que ha cotizado en muchísimos años respecto al valor neto de sus activos, con una rentabilidad por dividendo interesante, Creemos que le ha afectado pues la subida de tipos, que hace que aumente el coste de la deuda, y también las noticias sobre las OCIMIs pues tampoco han ayudado demasiado. Pero para un inversor conservador nos parece interesante.
La banca es la más penalizada, está entre los peores en esta jornada. 2025 seguirá siendo un año en el que ustedes estén al margen de este sector.
En reglas generales, si hemos tenido pocos bancos, español, Bank Inter en algún momento, y americano, pues tenemos American Express y poco más. Está claro que están baratos, pero el ciclo va a ir en contra, tanto por la caída de intereses que les afecta negativamente, como también dudas sobre la economía europea, que también les afectaría negativamente.
Greenergy ha sido de los peores dentro del continuo, ha destituido a su consejero delegado. ¿Qué visión tienen para el valor?
Bueno, es una compañía que sigamos mucho, pero la verdad es que nos parece curioso que después de la gran noticia, que es la venta del proyecto Estrella a KKR, que supuso una fuerte subida del valor, pues justo llega a la destitución del consejero delegado. El sector en general pues está muy castigado, sobre todo por la caída del precio de la energía, de la electricidad, y también por el aumento del coste de la deuda con una compañía tan apalancada como es esta y como es la mayor del sector.
¿Un valor en el que lo vea claro de cara a 2025, Antonio?
Bueno, del IBEX o de mercado continuo tenemos varios. Nos parece muy interesante Vidrala, una compañía que ha aumentado beneficios por 5 en los últimos 10 años, igual que el dividendo, que además cotiza a un per 11.
Pues con este nombre nos quedamos. Antonio Aspa, socio de Buy & Hold Gestión de Activos. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Hoy en el continuo, entre los peores ha estado, además de Greenergy, Inmocemento. Más de un 7,5% se ha dejado. En el lado positivo destaca una inmobiliaria, San José, con un repunte de más del 4%. Pero si nos detenemos en el IBEX, el más castigado ha sido Grifols, un 2,44% abajo, seguido de Solaria y de Bankinter, con descensos del 1,8% ambos. Y en el lado positivo, Colonial, hoy ha rebotado casi un 3%, Celnex y Merlin Properties han subido algo más de 2 puntos porcentuales. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 con Jorge del Canto de Caser Asesores Financieros en Canarias, y que podrán participar con nosotros si nos escriben a oyentes@capitalradio.es, si nos llaman al 91 283 3333 o si nos dejan notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600.
Capital Radio. Siente los mercados.
Ricardo, por favor, ¿puedes decir algo?
Nada, ánimo. Espera, que esto no falla. Ricardo, oye, que el tango está muy bien. Pero ¿dónde esté una jota?
Ahí te has pasado.
Qué va, mira. Sin ni pestañea.
Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Para crear una empresa en Estonia no hace falta irse a vivir allí ni ser estonio. La clara apuesta por el emprendimiento del país con base en una digitalización total cumple 10 años y toca hacer balance y ver hasta qué punto Estonia se ha situado en el mapa por esta clara apuesta por la creación de negocios. Lo vamos a hacer de la mano de Guillermo Chávez, que es responsable de los mercados español y francés en eResidency de Estonia. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí.
Bueno, este programa de Estonia dentro del mundo digital para crear empresas, ¿hasta qué punto diría que puede haber supuesto un antes y un después para el propio país, para su economía y para su desarrollo?
Pues mira, la verdad es que yo creo cuando empieza este proceso hace 10 años, no solamente es la parte de echar a andar el programa, sino la parte legislativa y cómo podíamos adaptar todo el marco normativo estonio para poder tener un programa como este. Nunca se pudieron imaginar el real impacto que pudiera tener a nivel país, economía, ecosistema. Hoy día podemos decir que una de cada cinco empresas que se crean en Estonia es una empresa de e-residents o ligada a e-residents, y una de cada tres startups también es una parte de e-residents. Tenemos por ahí algunos cálculos de que el impacto total del programa en la economía en Estonia en estos 10 años es un poco más de 6,000 millones de euros. Y bueno, por supuesto que en temas de startups es una de las grandes claves de que nuestro ecosistema de emprendimiento e innovación esté tan sobredimensionado cuando nos comparas con países de similar tamaño o incluso países mucho más grandes. Estonia es ahora a nivel mundial el ecosistema número 12 más o menos, por encima de países como China, países como México incluso. Entonces, cuando piensas que es un país de 1.3 millones de habitantes, pues es una cifra bastante impresionante.
Lo que se cumplen ahora son 10 años, como decimos, desde la puesta en marcha de esta iniciativa. ¿Por qué nació esta idea exactamente? ¿Qué llevó a poner en marcha al gobierno estonio una iniciativa de este tipo?
Pues mira, justo hace como unos 11 años más o menos teníamos a dos personas que son pues muy muy clave en este proceso, a Sten y Ruth. Ruth estaba como ministra o viceministra en el Ministerio del Interior y Sten en el Ministerio de Economía. En ese momento ya teníamos una base muy sólida de la digitalización de los servicios públicos en Estonia. No es como ahora que tenemos 99% de los servicios públicos digitalizados, pero ya tenemos un porcentaje muy elevado. Y eso significa que prácticamente toda la interacción de los individuos en términos de negocio con el gobierno ya se podía hacer de manera remota, en línea, sin tener que ir a una oficina de gobierno. Entonces, viene esta noción de los servicios públicos o el gobierno como un servicio para los ciudadanos. Y si ya teníamos nosotros esta infraestructura digital que le permite a los ciudadanos de Estonia, a los residentes de Estonia, hacer todas estas cosas desde tu computadora, desde tu casa, sin ningún problema, ¿por qué no ponerlo de tal manera que cualquier persona alrededor del mundo pudiera de alguna manera suscribirse a los servicios públicos o suscribirse al país y poder también hacer uso de estos servicios? En aquel momento, creo que la cifra que queríamos era de 10 millones de e-residents para el año 10. Estamos un poco lejos, estamos con 120 mil. La realidad es que cuando ya empieza la implementación, pues nos hemos dado cuenta de una serie de obstáculos y cosas que también tenemos que tener en cuenta, que en ese momento ni siquiera se nos pudieron haber ocurrido, porque era un proyecto totalmente nuevo. Nadie nunca había hecho nada como esto en el mundo. Y fue el primer proyecto de e-residency, y hoy día tenemos proyectos que tratan de emularlo en más de 12, 13 países.
Bueno, antes de seguir adelante, aunque ya se puede haber deducido quizás por sus explicaciones, por lo que nos ha dicho, exactamente para quienes no estén al tanto, ¿en qué consiste este proyecto e-residence?
Claro. E-residency en su base más elemental es una identificación digital. Es una identificación digital que le permite al gobierno de Estonia decir, Rocío, tú eres Rocío, Guillermo, tú eres Guillermo, María, tú eres María. Y en ese sentido, ya que podemos tener esa identificación y después de haber pasado por un proceso de aplicación y de pues un poco de Know Your Customer, KYC, te aprueban y en ese momento tú tienes acceso a todos los servicios digitales del ecosistema de negocios del país. Y en ese sentido, lo más elemental que puedes hacer es abrir una empresa. Y es una empresa que está basada en la Unión Europea, que tiene acceso al mercado europeo, que puedes tú manejar desde cualquier parte del mundo en tu computadora, en tu casa, en donde tú quieras. Y te da una libertad de operación con un nivel muy bajo de burocracia, un sistema fiscal muy competitivo. Y ahora también aunado a uno de los ecosistemas de innovación y de fondeo para startups más dinámicos del mundo. Ahorita tenemos ya, somos el país número uno per cápita en unicornios, el país número uno per cápita en capital de riesgo levantado para startups. Creo que también es la proporción de startups a la población, también es uno de los más altos de Europa. Entonces, se ha vuelto una ventana en la que Estonia se puede conectar con todo el mundo, en este caso 120,000 e-residents alrededor del mundo de 185 países. Y eso también no solamente ayuda a que nuestro ecosistema crezca, nuestra economía crezca, sino también en un tema más elemental de seguridad nacional, nos genera amigos en todo el mundo, nos genera gente que sabe de Estonia, que tiene un compromiso con el país, que tiene una buena opinión, que ha tenido buenos servicios, que ha tenido oportunidades de crecer su negocio. Entonces, eso también para un país pequeño como Estonia, que siempre ha tenido esta idea de nunca más volver a estar solos, pues eso es un tema muy, muy importante para nosotros. Estas conexiones personales que podemos hacer con gente de todo el mundo que de otra manera no las podríamos tener.
Estonia tiene, como nos ha dicho, el 99% de sus servicios públicos online. Esto tiene pues una clara ventaja, que es la que nos ha comentado, ¿no? Que todas las tareas administrativas se pueden hacer desde cualquier parte del mundo. En un país más grande esto es impensable, porque la burocracia en países, por ejemplo, como el nuestro, como España, puede llegar a ser extenuante.
De alguna manera tendría que, yo creo que estoy un poco en desacuerdo. Yo creo que este tipo de sistemas de infraestructura digital pueden existir en todos los tamaños de países. España, por ejemplo, tiene una identificación digital muy similar en términos técnicos a la que tenemos aquí en Estonia. La gran diferencia es que Estonia, poco a poco, de 10 años para acá, de 15 años para acá, ha implementado casos de uso diario para esa identificación, y eso es lo que también ha propiciado que la gente confíe más en el sistema, la utilice más y más servicios públicos, y se genere más demanda para que servicios públicos adicionales se digitalicen. Hmm. Por ejemplo, una cosa muy, tal vez muy boba, pero que a nosotros nos parece muy conveniente, es que todas las tarjetas de programas de lealtad, del cine, del Mercadona, de no sé, lo que sea, están en nuestra tarjeta personal de identificación. Entonces ya no tienes que cargar con tarjetas adicionales, con apps adicionales. Todo lo traes en tu tarjeta personal de identificación, que es la que traemos todos los días en la cartera. Hmm. Entonces, ese tipo de pequeños usos diarios son los que te generan el uso del sistema y la demanda de los ciudadanos para que también más servicios poco a poco se vayan integrando. Y no tiene que ser una cosa de un día para otro. Es un proceso muy largo. En nuestro caso, tal vez pudo ser un poco más fácil porque se construyó la infraestructura prácticamente desde cero después de la reindependencia en el 91. Entonces, en ese momento, pues se tira toda la infraestructura que estaba y se construye una nueva. En ese caso, tuvimos una ventaja porque pues tuvimos esta libertad de hacerlo desde cero. Pero yo estoy muy convencido que países como España tienen toda la capacidad, tanto técnica como recursos humanos, como de ganas de hacerlo, que lo pudieran hacer de cualquier forma.
Y con este nivel de digitalización que tiene un país como Estonia, imaginamos que la inversión en estar a la última en materia de ciberseguridad debe ser grande, ¿no?
Sí, la verdad es que el ecosistema está constantemente en una situación de tensión, porque al final de cuentas pues tenemos riesgos geopolíticos, como ya sabes, el vecino que tenemos al este, y eso tal vez puede generar algunas presiones en nuestro ecosistema digital. La realidad es que estuvo construido de tal manera que ha sido muy resiliente, y a partir de 2007, en los ataques cibernéticos que estuvieron en la noche del soldado de bronce, que es unas protestas muy fuertes que hubo por ahí incitadas por el gobierno ruso, pues tuvimos esta decisión a nivel del Estado de construir un ecosistema digital fuerte que pudiera ser resiliente a cualquier ataque o cualquier situación. Y hoy es día que a pesar de este nivel de atención que tenemos, nuestro ecosistema funciona y funciona muy bien. Y la verdad es que es muy raro que tengamos un tiempo en el que una página no esté funcionando o el sistema bancario se caiga. Eso realmente es prácticamente inexistente. Entonces, y no necesariamente tienes que gastar mucho dinero en ello, pero si tú construyes las cosas de una manera segura desde el principio y construyes sobre eso, realmente se puede construir y no tiene que ser un tema como de un lujo, sino más bien una parte normal del ecosistema digital.
Volviendo al programa, Guillermo, ¿cuántas empresas calculan que se han podido crear en toda esta década en el país, en Estonia, gracias a este programa?
Mira, nosotros tenemos un cálculo que estamos más o menos alrededor de 32,000 empresas Una de cada cinco empresas que se crean son de residents, 32,000 empresas más o menos a nivel de los 10 años. Y de esas son más o menos unas 7,000 startups, si no me equivoco. Y bueno, tenemos un poco de todo. En el caso de España, es nuestro mercado que crece más rápido de unos años para acá. Tenemos más de 7,500 residentes y ciudadanos españoles en el programa, lo que lo convierte en el mercado, pues, con una mayor proporción dentro de todo el ecosistema. Y pues continúa creciendo a un ritmo bastante más por encima de otros países. Y la verdad es que esto nos ha permitido, de alguna manera, conectar más el ecosistema de Estonia con el ecosistema de innovación y startups, en particular de España. Y hemos desarrollado también pues asociaciones estratégicas con actores clave en España que nos pueden ayudar a que el ecosistema de Estonia, en términos, por ejemplo, de fondeo, en términos de inversión de capital de riesgo o inversión de capital privado, pueda venir también a España e invertir en startups españolas y colaborar también a que el ecosistema como el de Valencia, con el que tenemos una asociación, pueda crecer mucho más rápido y puedan beneficiarse de lo que nosotros ya tenemos recorrido.
¿Y qué tipo de compañías son las que se suelen crear en Estonia a través de este programa por parte de españoles? No sé si hay algunos patrones que hayan encontrado.
Sí, algunos sí. Por ejemplo, consultorías, servicios que son como muy descentralizados, digitales, consultorías de marketing digital, consultorías en realidad muchos temas de marketing tienen mucho que ver, el tema también de diseño gráfico, desarrollo de software, servicios digitales, esos son como muy, muy fuertes en nuestro ecosistema. También tenemos algunas empresas que trabajan en el tema de e-commerce. Algunas fintech también, tenemos fintech españolas, algunas de servicios, por ejemplo, tenemos una empresa de fundadores valencianos que se dedican a optimizar el uso de cloud computing para empresas muy grandes. Entonces, ellos ayudan a empresas, no sé, como Walmart o como Mercadona, a que puedan, en lugar de usar Amazon Web Services, de gastar $100,000 al mes, pueden llegar a gastar $50,000 al mes, ¿no? Entonces eso les genera unos ahorros muy grandes. Y esta empresa de valencianos, por ejemplo, se conectó tanto con el ecosistema de Estonia que el founder terminó mudándose a Tallinn y ahora lo tenemos de este lado también. Y ahora también está reabriendo oficinas en Valencia. Entonces conectamos el ecosistema por muchos, muchos lados. Y empresas como Glassity en este caso, pues son como de estos grandes casos de éxito con los que estamos muy emocionados.
¿Y qué tasa de error ha habido en este frenético ritmo creador de empresas? Imagino que una cosa es emprender y luego ya otra es llegar a buen término que madure esa idea de negocio, ¿no?
Claro, mira, te puedo compartir, por ejemplo, que en Estonia tenemos números de que es casi 30 veces más posible que tu startup triunfe que en casi cualquier otra parte del mundo, por cómo funciona el ecosistema, por el tamaño que tiene en términos, es un ecosistema muy, muy, muy compacto, la gente se conoce, se colabora, puedes valorar tus ideas, hay mucho capital dando vueltas, hay mucho apetito de capital de riesgo y de aceleradoras en Estonia por apoyar proyectos nuevos. De hecho, es donde el ecosistema brilla más. Cuando son empresas en idea, en presemilla, semilla, ronda A, que son como las etapas más tempranas de un startup. Y ahí es donde el ecosistema tiene una ventaja comparativa con otros ecosistemas y donde más podemos nosotros apoyar el crecimiento de otros ecosistemas también. Entonces, es uno de los lugares donde más probabilidad de éxito tienes si estás dispuesto a aprovechar las herramientas que tienes. Y en términos de que un negocio pues no funcione, pues la verdad es que el costo que tú tienes en Estonia por operar tu empresa es mucho más bajo que en otros lugares. Entonces, pasar de números rojos a negros se vuelve mucho más sencillo porque tienes un gobierno que te apoya, un costo administrativo muy bajo, le tienes que dedicar poco tiempo a la parte administrativa y a entregar reportes, hacer cosas, porque todo funciona y funciona más o menos automáticamente. Realmente incluso nuestro sistema impositivo, pues tú le puedes dedicar muy pocas horas al año a entregar tus reportes anuales, por ejemplo. Y eso ya le genera pues un ahorro en tiempo, en horas, en contratar service providers, en lo que fuera.
Sí.
Entonces eso apoya mucho.
Pues con esto nos quedamos con este balance. Guillermo Chávez, responsable de los mercados español y francés en eResidency en Estonia. Ha sido un placer que haya hecho balance con nosotros de cómo les ha ido con esta clara propuesta de digitalización total, intentando pues atraer talento emprendedor y talento inversor. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Hasta luego. Buen día.
Capital Radio, 10 años contigo. Capital Radio. Siente los mercados. Tardes de radio y economía. Mercado abierto.
Y ahora nos bajamos a la calle a preguntar por uno de los temas que sin duda va a acaparar muchas miradas y titulares al final de esta semana. Tendremos el fin de semana, el día 22, el sorteo de Navidad de la lotería. ¿Cuánto nos gastamos los españoles en este sorteo?
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real, a pie de calle.
La Navidad es una época de tradiciones, cenas en familia, regalos, fiestas y, como no, lotería. Quedan apenas 2 días para la celebración de una de las tradiciones más seguidas entre la población española, participar en el sorteo de la Lotería de Navidad.
Como cada 22 de diciembre, los niños de San Ildefonso se reúnen para cantar el número ganador del gordo, que reparte 400.000 euros al décimo. En este sorteo se repartirán 2.702 millones de euros entre todos los premios.
Cada español gastará este 2024 una media de 73,84 euros en comprar décimos para el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.
Aún así, hay diferencias según las regiones. La comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar por habitante es Castilla y León, con una media de 117,76 euros. En el otro extremo, tenemos a Melilla, con un gasto de solo 16,8 euros, menos de un décimo.
No obstante, donde más lotería se va a vender es en Madrid, con 575 millones de euros consignados, seguida de Andalucía con 522 y en tercer lugar Cataluña con 446 millones.
Un tema que se suele desconocer es cuántos impuestos hay que pagar si nos toca un premio. Hasta 40.000 euros por boleto no se paga nada. Eso sí, se debe saber que Hacienda retiene de forma automática el 20% de la parte del premio que rebase ese mínimo exento.
Cada vez es más habitual compartir décimos y es importante saber que en estos casos, cuando se vaya a cobrar el premio, quien vaya al banco debe identificar a cada ganador y su porcentaje de participación.
Una vez hecho esto, las entidades pueden abonar el premio en la cuenta de la persona titular para que luego ésta lo reparta según lo convenido, teniendo en cuenta que Hacienda retiene automáticamente el 20% de la parte del premio que exceda ese mínimo de 40.000 euros por décimo, pero no por persona agraciada.
Lo que en otras palabras quiere decir que se descuenta el impuesto primero y después se reparte la cantidad neta entre los participantes.
Ante este evento tan popular y significativo en nuestro país por estas fechas, salimos a la calle para preguntarles a ustedes, ¿cuánto se gasta en lotería?
80. Sí, acierta la estadística.
120 euros. Exactamente.
Yo 400.
Menos, creo que es como 30 euros así. Participo porque hay en la empresa y lo cojo por coger, pero me daría un poco igual no participar.
¿Ha compartido alguna vez algún décimo con alguien?
Sí, o sea, normalmente compro para mi familia y lo comparto con ellos y para una amiga, que siempre hacemos pues las dos a medias. O sea que sí, se comparten todos porque es más divertido si te toca poderlo celebrar con alguien.
Prácticamente todos los décimos que he comprado son números de gente que conozco mucho y que me ofrece un décimo y que digo que sí por si acaso, porque sería horrible, ¿no? Tengo a un amigo que en un bar de la esquina le ofrecieron, el colega de al lado lo cogió, él dijo que no y tocó el gordo en un restaurante ahí en la calle Zurbano. Y de vamos, que no se me ocurre. Total, mientras llegue, no es tanto, pero 106 décimos.
Sí, con los hijos comparto y con algún compañero de trabajo, es compañero de trabajo también.
Lo hacemos en la empresa, compartimos décimos que no sé ni cuáles son ni cuántos.
En el caso de salir ganador, ¿ha pensado en cómo gestionaría el premio después de pagar los impuestos?
Bueno, a ver, lo que también más se escucha es que toda la gente que lo gana acaba arruinada, lo cual también es algo a tener en cuenta, de que es un regalo envenenado. Por eso creo que sería importante recibirlo, una parte siempre invertirla, y no hacerte grandes planes, sino cogerlo, gastarlo, disfrutarlo y se acabó. No arruinarte, no tenerlo ahí pendiente, nada. Coger, llevarte a toda tu familia de viaje, llevarte a todos tus amigos, lo que quieras, y gastarlo y disfrutarlo, porque no tiene más sentido hacer otras cosas, yo creo.
Pues nada, tendría previsto, tengo hijo